Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 21 de noviembre, día en el que ha arrancado la 13ª jornada de Liga en Primera División y lo ha hecho con el derbi que se ha disputado en Mestalla entre el Valencia y el Levante. La verdad es que ha sido mejor el conjunto de Corberán, pero no ha llegado el gol de la victoria. Ha ganado 1-0 el Valencia hasta el minuto 79. De hecho, un golazo de Hugo Duro, que de chilena, en un escorzo maravilloso, ha hecho ese gol de la victoria para el Valencia en este derbi. Y es una victoria además importantísima para el conjunto valenciano local, en este caso, porque rompe una racha de 7 partidos sin ganar en Liga. De hecho, había cosechado tan solo 3 empates en los últimos 7 partidos, es decir, había conseguido 3 de 21 puntos. Con estos 3 se pone con 13, 3 por encima del descenso, pero no sale de la zona peligrosa de la clasificación, porque todavía tienen que jugar todos los que vienen por detrás. Peor está el Levante, que está penúltimo clasificado, 9 puntos, a 1 de la permanencia y además dejando tanto uno como el otro, dejando malas sensaciones en este primer tercio de temporada, porque decimos eso de, no, bueno, todavía queda mucho para el final, que es verdad, pero llevamos 13 jornadas de liga, eso significa que un tercio de la competición ya se ha consumido, así que a partir de ahora ya empezamos a descontar los días para el final de la temporada, o las jornadas mejor dicho, pero bueno, es cierto que todavía queda mucho. Para mañana otros 4 partidos a las 4:15 en el regreso del Barcelona al Camp Nou, 2 años y medio después, en concreto 909 días se van a cumplir mañana del último partido del Barça en casa en el Camp Nou. Va a volver para ese partido Joan García a la portería, regresa Rafinha a la convocatoria y estará Lamine Yamal, que abandonó, ya sabéis, la concentración de la selección de cara a los dos últimos partidos de la fase de grupos, no jugó ninguno de esos dos partidos, y un Lamine Yamal que ha jugado 7-8 minutos tan solo en el Camp Nou. Debutó, se fueron a Montjuic y Lamine Yamal que, digamos, va a empezar a vivir realmente las primeras experiencias en el Camp Nou. El Athletic, que llega con bajas importantes, la más importante sin lugar a dudas, la de Iñaki Williams. Está en la convocatoria tanto Jan Sanzet como Nico Williams, que veremos qué recibimiento tiene en el Camp Nou después de todo el culebrón que vivimos este pasado fin de semana, en el que al final el delantero del Athletic acabó renovando con el conjunto vasco. Además, 2:00 p.m. abre la jornada del sábado el partido entre el Alavés y el Celta de Vigo, 6:30 Osasuna Real Sociedad y cierra la jornada a las 9:00 p.m. el Villarreal Mallorca. Además, noticia adelantada por nuestro compañero de informativos, Pedro Jiménez, que tiene que ver con la Liga y con Javier Tebas. El TAT abre expediente por infracción muy grave al presidente de la Liga, Javier Tebas, por el caso de los palcos VIP del Fútbol Club Barcelona. Los hechos se remontan a la famosa crisis por la inscripción de Dani Olmo en el Barça y ese intercambio de comunicados entre la Liga y el Barcelona que se produjeron en ese momento. La Liga emitió uno que acusaba al club de incumplir el fair play financiero y además constató que no registró a tiempo en las cuentas los 100 millones de euros de la venta de los palcos del estadio. El Barça acusó a Tebas de incumplir el deber de confidencialidad y Miguel Galán, que está metido en todos estos berenjenales, presentó la denuncia y la Liga, ante todo esto, terminó borrando ese comunicado en su web y en sus redes sociales, pero no ha servido para evitar esta situación porque el presidente de la Liga se enfrenta a una sanción que va desde la amonestación hasta la destitución del cargo por divulgación de datos confidenciales del club que preside Joan Laporta. Este tema me suena, con uno muy de actualidad en la política de nuestro país. Además, en segunda división se ha disputado un partido, han jugado Las Palmas y el Albacete. Ha ganado 2-1 Las Palmas al Albacete. Por cierto, vi un golazo del Albacete desde el centro del campo, es un chicharrazo el que ha metido. No ha servido para sumar puntos, pero desde luego va a ser uno de los mejores goles de la jornada, tanto en primera como en segunda división. Además, Sonia Bermúdez, la seleccionadora de España, ha dado la lista de convocadas para la final de la Liga de las Naciones, que ya sabéis que jugamos contra Alemania. Vuelven a Atenea del Castillo, Alba Redondo y Esther González, tras superar lesión, aunque la principal novedad es la presencia de Edna Imade. La federación venía trabajando desde hacía unos meses el poder conseguir que la jugadora con pasaporte nigeriano, nacida en Marruecos y criada en España desde que llegó siendo un bebé, con tan solo 4 meses con su madre en una patera, pues recibiera esa nacionalidad que por fin ha recibido y que además ha venido acompañada con esta primera convocatoria de la selección española. Como digo, próximo viernes partido de ida en Alemania y la vuelta en casa el martes 2 de diciembre en el Metropolitano. Nos jugamos el título, la Liga de las Naciones. En baloncesto hemos tenido partidos de la Euroliga, 12ª jornada. Ha jugado Valencia Basket contra Estella Roja. 7-6, 7-3 ha ganado y Baskonia ha jugado contra el Bayern de Múnich. 95-73, así que han ganado los dos en el día de hoy. De ayer, victoria del Real Madrid de un punto y derrota del Barcelona de un punto. Así que la jornada podemos decir que no ha sido mala porque han ganado 3 de los 4 nuestros que están en la máxima competición europea. En Fórmula 1 llegamos al Gran Premio de Las Vegas, protagonismo, como ya pasó hace 2 años, para una alcantarilla. Parece mentira que volvamos a estar con este asunto. Se ha levantado durante la segunda sesión de libres y ha provocado que se suspendiesen los últimos 20 minutos del entrenamiento. Hasta ese momento, el mejor tiempo para Norris, con Antonelli segundo y Leclerc tercero. Los españoles, Carlos Sainz, 13º, y Fernando Alonso, 18º. A la 1:30 de la mañana, en cuanto acabe el larguero, se celebra la última sesión de libres y para las 5 de la mañana la calificación. Así que va a tocar trasnochar, tanto para ver la calificación esta madrugada a las 5 de la mañana como en la del sábado al domingo, que va a ser mismo horario, 5 de la mañana. Y en tenis, mañana se disputa las semifinales de la Copa Davis, España se mide a Alemania a partir de las 12 de la mañana y en la otra semifinal le ha ganado Italia, 2-0 a Bélgica, así que la final del domingo será entre Italia y veremos si España o Alemania. Esperemos que estén los nuestros en esa final. Empezamos.
Ya no tienes 22, ahora sabes la verdad, mucha mala prensa.
Primera conexión del día nos lleva a Mestalla. Acaba de terminar, bueno, hace un ratito ha terminado ese derbi entre el Valencia y el Levante. Ha ganado el Valencia 1-0, el Valencia que respira, el Levante situación complicada. Está Chimo Masmano en rueda de prensa con Julián Calero. Chimo, muy buenas.
Hola, muy buenas. Sí, está respondiendo a los internacionales Arriaga, que ha dicho que es un milagro que haya jugado la segunda parte, y Ryan, escuchamos.
Con la normalidad que hubiera dado con 48 horas o 72 horas, pero no podía ser porque venía frito. Y Mati, pues Ryan, todo lo contrario. Él me dijo que estaba bien, venía descansado, entrenó ayer con toda la normalidad. Y ha sido una decisión mía el ponerle y que pudiera estar.
Luis. Mister, muy buenas, Luis Sánchez, Diario AS. Lo comentó en la previa que Tallón no estaba pasando por su mejor momento. Sí que es cierto que en los últimos partidos se le ha visto un poco fuera de su hábitat natural, lejos de área. Hoy le han cosido por momentos también a faltas. No sé cómo se recupera también a ese Tallón, que evidentemente se marcha ahora a finales de diciembre, que hay que tener otras soluciones. Pero da la sensación de que este equipo echa mucho de menos a Tallón, sobre todo su presencia en el área.
Gracias. Bueno, todo el mundo pasa altos y bajos. Es cierto que a los jugadores jóvenes no les viene nada bien que se hable mucho de ellos, que se les ponga en muchos sitios, que haya tenido viajes. Es un chico que viene del fútbol humilde, que hace 2 temporadas estaba en el, bueno, temporada y media estaba en el Cádiz B, que le han pasado muchas cosas muy rápido y que hay que gestionarlo con él, hay que gestionarlo para reconducirle, ¿no? Tiene potencial y también es un chico que quiere, ¿no? Y que tiene interés. Bueno, está pasando un momento, lleva un par de partidos, un momento complicado, pero porque a veces eso pasa a los jugadores, pero bueno, se gestiona pues dándole confianza, dándole trabajo, dándole tranquilidad, dándole seguridad y bueno, que él sepa que tiene que volver al camino que había cogido al principio, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque tampoco es que él haya dejado de hacer cosas, sino que bueno, el equipo tampoco ha estado especialmente bien y él pues ha estado un poco en la línea.
Seguida sí. Volvemos a esa rueda de prensa de Calero y no, posterior
buenas noches,
de...
señor Calero, Chimo Masmano en directo para el larguero de la cadena SER. Ha dicho usted antes que no estaba hundido y que no esperara a nadie encontrarle hundido. ¿Cómo está el vestuario y cómo hace usted para que el vestuario no se hunda, viendo ya un tercio de temporada transcurrido? Los puntos conseguidos, que si sacamos la media no llegaríamos, o no llegaría en este caso el Levante. ¿Cómo lo hace usted para mentalizarlos?
Mira, lo que le he dicho a los jugadores en el vestuario, que en la vida hay que levantarse. De cada golpe hay que levantarse, tener determinación y seguir hacia adelante. Cuando se ve a las personas, cuando se ve a las personas, es en las malas. Cuando se ve el carácter y la determinación, es cuando hay dificultades. Ahí es cuando se ve. Y les he animado a que tengan carácter y determinación. Este partido ya no va a volver. Este ya no va a volver, jamás. Por tanto, poco podemos hacer ya con él, excepto analizarlo. Lo que sí hay que estar es preparado para el siguiente envite. Quedan muchos partidos y tenemos que recomponernos, volver a rearmarnos, volver a coger fuerzas y volver a competir el sábado como sabemos competir y como podemos competir. Así que ese es el mensaje. Pero para los jugadores, que se lo he dicho después del partido, y para mí, y para mi cuerpo técnico, y para el club entero, no voy a permitir que nadie, mientras yo esté aquí, tire la toalla, ni nadie piense en negativo. Estamos en una situación complicada, lo sabemos, pero no quiero mentes negativas, porque con la negatividad no vamos a ir a ningún sitio. Evidentemente tenemos que ser sensatos, coherentes, razonables y saber en qué situación estamos, pero hay que ser también, tener mucha determinación para saber qué es lo que hay que hacer y cómo atacar los próximos partidos con determinación.
Hola, Julián Calero en la rueda de prensa. Perdone usted, señor Masmano, porque además la pregunta era más que oportuna en el momento que estaba el Levante. Enseguida volvemos a esa rueda de prensa. Fran Guaita, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
Javier Subirats, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
No ha sido un partido brillante, las cosas como son, pero para mí ha merecido la victoria el Valencia, Fran. Subi,
sí.
Ha puesto más encima de la mesa, ha generado más, y creo que si alguien tenía que llevarse los tres puntos hoy, no de una forma excepcional y maravillosa, pero el Valencia ha hecho más y punto, no hay más.
Sí, ahora Subi hará su lectura, que con él aprendemos todos, y seguramente habrá visto más cosas que yo. A mí la primera parte me ha aburrido sobre creo que se ha jugado a lo que quería Calero, que es nada, y en la segunda parte el Valencia ha dado un paso adelante, ha marcado un gol que, en fin, estoy ansioso porque en el fin de semana y tú diga algo, porque me parece haber un talón de Copete, pero yo creo que el frame que saca la tele no es el frame del momento en el que Dani va a poner el centro. Yo creo que es un gol muy extraño, que el VAR haya acabado diciendo estas cosas en el fútbol me parece impactante, pero bueno, luego ha llegado el golazo de Hugo Duro, que es un gol dificilísimo. Con la asistencia de Gallá.
El de Diego López, si alguien no lo ha visto, es un acto de fe. O sea, es...
Absolutamente.
Eso no hay más historia, ¿eh? Aquí lo hemos estado comentando en la redacción y es... ¿Será fuera de juego? Pues porque no lo dicen, pero poco
claro,
más, ¿eh?
Eso es.
No hay más.
Eso es. Pero bueno, luego ha llegado el gol de Hugo Duro, que yo creo que ha hecho justicia, porque el Valencia en la segunda parte ha dado un paso adelante con dificultades, con algún problema con balón, con poquito de Javi Guerra, pero me ha gustado Pepelu, creo que un partido serio a nivel defensivo y bueno, por pegada, por llegadas, yo creo que la segunda parte le hace al Valencia merecedor de la victoria. Y creo que hay un gran señalado en este partido, que es Calero, porque se habría hablado mucho en el entorno del Levante de la valentía, del querer, de por fin intentar ganar en Mestalla, que el Levante no gana en Mestalla, y la segunda parte del Levante para mí ha sido de todo menos valiente.
Subirats, ¿tú cómo lo has visto?
Sí, bueno, era un partido complicado para los dos equipos, ¿no? Por la situación que están en la tabla, pero bueno, la primera parte efectivamente ha sido más igualada, con pocas ocasiones para los dos equipos. Ha tenido alguna el Valencia por mediación de Beltrán y Oriol por parte del Levante, pero la segunda parte sí que el Valencia le ha metido una marcha atrás y a lo mejor podíamos esperar, ¿no? Que el Levante quizás fuera para el partido, pero yo creo que se ha replegado en exceso y aquí el Valencia pues ha tenido la situación de este gol anulado y después el golazo de Hugo Duro, ¿no? Yo creo que la salida de Hugo Duro ha sido determinante en este partido y efectivamente pues bueno, ha venido ese golazo de Hugo Duro al centro de Gallá y al final yo creo que a los puntos el Valencia ha sido merecedor, ¿no? Aunque Levante al final del partido, ¿no? Quizás ha podido también empatar con la ocasión de Morales o el cabezazo de con la Gipú, pero yo creo que el Valencia sí que ha merecido en ese partido llevarse los 3 puntos.
Subirá el Valencia, lleva 13 puntos, es decir, lleva exactamente un tercio de los puntos que ha podido conseguir en esta temporada. Solo ha ganado 3 partidos, no ganaba desde septiembre que le ganó al Athletic Club, creo que era el 20 de septiembre, 7 partidos consecutivos sin ganar, tan solo 3 puntos de 21. Sí, no, no, solo llevamos 13 jornadas, todavía queda mucho. Pero cuando te metes en la dinámica de estar ahí y no salir, ojo que te complicas la vida al final, ¿eh?
Sí, por eso era muy importante el partido de hoy, pero todavía así sigue teniendo muy pocos puntos. Vamos a ver al final de la jornada dónde está el Valencia en la clasificación, pero tiene que espabilar porque ahora van a venir también partidos complicados y que vas a tener que ganarlos, ¿no? Entonces, vamos a ver, fuera de casa no se está dando el nivel, en casa se están sacando los partidos, pero con mucha fatiga, ¿no? Como en el día de hoy, ¿no? Que al final, pues bueno, un 1-0 y sufriendo al final también. Va a tener que mejorar mucho. Yo creo que hay algunos jugadores que están pidiendo a gritos quizás estar en la alineación inicial, pero no acabamos de ver un juego fluido que te haga tener más esperanzas para mejorar en la clasificación.
Y además, Fran, tú que lo palpas de primera mano en el campo y en el día a día, la afición está mosqueada, ¿eh? Hay rebote. Hoy decía Gallá con los compañeros de la tele, decía, no, bueno, se lo dedicamos a la afición que estaba pasando un momento. Claro, es que la afición está viendo que el equipo no funciona, que el equipo está coqueteando con el descenso y que te puedes llevar un disgusto muy gordo.
Sí, son 11 años con Peter Lim, son 6 ya
que
después de la era de
parecen,
Marcelino
vamos, 250, porque vamos, se está
sí,
haciendo eterno.
bueno, hemos envejecido todos rapidísimo. Y la realidad es que, bueno, yo creo que a la afición le pides un esfuerzo, una temporada. Bueno, venga, pues una temporada haces el esfuerzo y venga, una más, un segundo esfuerzo. Pero al final la gente está fuera de su hábitat. El hábitat del valencianista no es esto, no es verse decimoquinto, decimosexto, la octava jornada de zona de descenso. La gente ya no puede más, ya no se reconoce, ¿no? En la situación. Y creo que hacías una foto muy interesante al principio, ¿no? Con el tema de, bueno, cuidado que aquí, aunque Valencia haya ganado hoy, ahora va a Vallecas y si pierde el partido, pues a lo mejor se mete abajo, ¿no? El Valencia ha hecho un primer tramo de temporada paupérrimo, ya se ha metido en un lío. Y a ver cómo acaba la primera vuelta, pero vamos, si no pasa nada extraño a nivel de puntos, cuando arranque la segunda vuelta va a ser uno de los equipos que estará ahí abajo y que tendrá que reforzarse como la temporada pasada, que firmó a Sadik, que firmó a Iván Jaime, que hay que hacer fichajes, veremos si cambiará el entrenador, pero es que la plantilla tiene muy poquito nivel y la liga va creciendo, hay equipos de clase media que ya están arriba y hay equipos de clase baja que cada vez son más de clase media y el Valencia ha dado muchos pasos para atrás.
Claro, es que el derbi de hoy era un derbi muy triste en cuanto a clasificación. Los dos llegaban necesitados, los dos peleando por salir del descenso, pero Subirats, nosotros estamos acostumbrados, con todo el respeto y todo el cariño del mundo, de ver al Levante más en esta situación, es más su guerra. Pero esta no es la guerra del Valencia. Lo que pasa es que en los últimos años nos hemos acostumbrado a ver el Valencia en esta situación que ya empieza a ser una costumbre. Y esto o se le da un remazo para cambiar de dirección, o es que no sabe muy bien por dónde sale el poder solucionar, ¿no? La situación actual.
Sí, la situación es complicada porque ya viene de muchos años, ¿no? De demasiados años, como comentaba Fran, ¿no? Y es una situación que no quiere ningún aficionado valencianista, pero para eso has de tener una mejor gestión deportiva, sobre todo, dar económicamente posibilidades también a los que tienen que tomar decisiones, pero está claro que al final, si estás coqueteando con esas posiciones de abajo durante varios años, pues lógicamente al final puedes tener un susto del que lógicamente no queremos que ocurra.
Vuelvo a esa rueda de prensa que ha aparecido Corberán, Chimo.
Sí, aquí está el técnico de Chester, un hombre que afrontaba su primer derbi de la ciudad y que se ha mostrado en la primera respuesta muy contento y asombrado por el llenazo y el empujón de la afición. Escuchamos a Corberán.
Lo esperaba, normalmente es un equipo que juega o defiende con dos puntas y con dos mediocentros. Hoy han puesto tres mediocentros, un delantero, por eso la posición de Pepe Lu no era la de la semana anterior, sino más ocupando las posiciones en el medio campo, y era un partido costoso. Era un partido donde era difícil ir superando su bloque porque pasaban de presionarte alto a defender 4-5-1 y costaba, y perseguían las carreras de Diego, perseguían las carreras de Danjuma, y el equipo para mí lo ha competido con muchísima madurez de inicio hasta el final. No me puedo quedar con una mitad porque creo que el resultado ha sido merecido por el equipo. Creo que el equipo desde el principio ha ido trabajando en todo momento el partido. Hemos creado suficientes ocasiones en la primera parte para haber convertido, no lo hemos conseguido. Y en la segunda parte hemos dado esa continuidad y sobre todo la continuidad en la determinación de cómo ha jugado el equipo. El equipo directamente ha ido por los tres puntos y no ha dejado de luchar hasta conseguirlo.
Bueno, enseguida volvemos a esa rueda de prensa de Corberán, el técnico del Valencia. Ha terminado el partido con gestos tensos, fundamentalmente entre Hugo Duro y Matías Moreno. El defensa del Levante lo explicaba así con los compañeros de la tele, el delantero del Valencia.
Bueno, un jugador del Levante, que no sé quién era, no paraba de pegarme y tal, sin balón, varias veces. Entonces, pues bueno, le he dicho que me dejara de dar, no lo ha hecho, le he metido el gol. Me he caído un par de veces al suelo como lo han hecho yo los primeros 70 minutos, entonces no creo que se puedan enfadar por algo que han utilizado ellos hasta el 70, hasta que han ido empate.
Tampoco ha pasado nada, ¿no? Hasta el final, Fran, tampoco ha habido más historia, ¿no?
No, hay una parte de lo que dice Hugo que estoy bastante de acuerdo. Es verdad que el Levante, pues fútbol, con el marcador a favor, me refiero al empate, bueno, pues ha perdido tiempo.
La que se juegue poco, sí, sí.
Efectivamente, la primera parte no se ha jugado prácticamente nada, pero bueno, como cuando el Valencia va a campos en los que busca el empate, que lo ha hecho pues muchísimos años, ¿no? Y eso, pues cuando marca el Valencia, se invierte en las tornas y el partido cambia. Lo que no me gusta es lo de un jugador que no sé quién era, ¿no? Tú, claro que sabes quién
la
era.
Falta de respeto.
Porque, efectivamente, porque al nivel en el que se preparan hoy los partidos, sabes perfectamente quién es Dela, quién es Matías Moreno y quién es el Gazabal, lo sabes, y yo creo que es muy importante saber perder, pero también saber ganar. Me hubiera gustado que Hugo Duro tuviera otra conducta, no en el campo, porque bueno, en el campo se queda en el campo, pero al acabar el partido hay que enfriarse y tener estilo y estar a la altura del escudo que llevas en el pecho.
Subi, ¿a ti qué te parece?
Sí, no, me ha sorprendido de la que ha dicho, efectivamente, el que dijera que no conocía al jugador, ¿no? Me parece que yo creo que lo ha dicho un poco bueno, como falta de respeto, porque desde luego el que no sepa el nombre de un jugador de Levante también diría poco de él, ¿no?
Sin duda.
Entonces yo creo que ha sido pues más o menos queriendo despreciarlo, ¿no? Pero bueno, son situaciones que se dan al final de los partidos, pero bueno, la verdad que hay que cuidar también esas declaraciones, porque al final son, aunque sean adversarios, son compañeros de fútbol.
Pues ha tratado de hacerlo, pero yo creo que en este caso ha quedado peor Hugo Duro que el jugador del Levante. Por cierto, Chimo, Julián Calero le ha mandado un mensajito a Hugo Duro, ¿no?
Sí, ha sido en la última respuesta la que le han preguntado por esos gestos de Hugo Duro hacia el banquillo del Levante que ha hecho que saltaran todos a por él. Esta es la interpretación y el palito que le ha dado el entrenador del Levante al delantero del Valencia.
Es importante saber ganar, y a un jugador de ellos le ha costado saber ganar y ya está, es lo que le ha pasado. Que hay que saber ganar y hay que tener cuidado en estos derbis porque está todo el mundo muy sensible. A mí me enseñaron a perder y me enseñaron a ganar. Creo que es tan difícil una cosa como la otra, entonces tienen que tener cuidado para no herir cuando has perdido, no herir al rival, no herirle, no hace falta, no es necesario. Entonces, pues en la vida todo lo que se hace tiene vuelta siempre.
Mira lo que estábamos diciendo, que hay que saber ganar y en este caso Hugo Duro se ha equivocado, sin más. Pues nada, si os parece cerramos en Mestalla, le ganó el Valencia 1-0 al Levante, el Valencia que toma un poquito de aire, el Levante que no termina de levantar cabeza, aunque eso sí, están los dos metidos en la parte baja de la clasificación. Si hubiese noticia volvemos, gracias Chimo, un abrazo, gracias Fran, Subirats, okay, un abrazo a todos.
Gracias,
un abrazo,
buenas noches. Gracias.
Mañana vuelve a haber fútbol en el Camp Nou.
Yo te cuido el perro, si quieres ir de perreo me quedo solo en casa. Veo peli de miedo, si quieres riego las flores.
Lo dicho, mañana 4:15, es un clásico de nuestro fútbol fantástico para volver al Camp Nou. 909 días después juega el Barcelona en casa de nuevo, en su casa de toda la vida, en el Camp Nou, donde va a haber jugadores que van a mirar para arriba y van a decir, ostras, cómo mola jugar aquí. Porque Lamine Yamal jugó 8 minutos, tan solo. No ha jugado más en el Camp Nou. O hay jugadores como Cubarsí, que no sabe lo que es jugar un partido en el Camp Nou. Así que va a ser una nueva experiencia para mucha gente. Joan Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
Se ha hecho larga la espera, pero ya está aquí, ¿no?
10 jugadores del primer equipo actual del Barça, ¿no? Han jugado en el Camp Nou. Con la camiseta del Barça y tampoco Hansi Flick, tampoco el entrenador ha dirigido un partido allí. Ya lo he dicho hoy, que el día del entrenamiento con público de la prueba, ya subiendo las escaleras antes de salir al césped, escuchar a la gente, ya sintió que aquello era diferente. Imagínate mañana, ¿no? El viernes que viene se cumplen 2 años y medio de ese Barça 3 Mallorca 0 con goles de Ansu Fati y Gavi. Ha llovido mucho, lo decías tú, 909 días y por eso
es
hoy
que ya, solo decir, quedaban... ya decir goles de Ansu Fati ya suena como antiguo.
Sí. Sí, sí, por desgracia sí.
Por desgracia sí.
Pero bueno, ese es otro capítulo que ya seguiremos otro día. La cesión de Ansu Fati en el Mónaco, cómo empezó y cómo sigue. Y las esperanzas que pueda haber y no. Pero mañana es un día de fiesta en Camp Barça. Esta tarde quedaban unas 1000 entradas, es decir, prácticamente sold out técnico, a pesar de los precios entre 200 y 600 euros que había. Lo recordamos, 45.000 espectadores, tribuna, gol sur y lateral. En el gol norte no va a haber nadie hasta que no se acabe la tercera fase de este primer regreso al Camp Nou. Se espera que finales de diciembre, principios de enero ya se autorice las 60.000 personas y mañana es la gran prueba de fuego de los accesos. Se van a abrir puertas 2 horas antes del partido en vez de 1 hora y media, porque primero va a llegar con el plan de movilidad, va a ser distinto, casi hay que descartar el coche, transporte público, la mayoría o andando, el que esté a una distancia para ir andando, y luego con más o menos agilidad el itinerario que está marcado, veremos cómo se puede ir entrando. Piden a todo el mundo que lleve entrada y DNI en mano, por ejemplo, información de servicio para culés que nos estén escuchando y mañana vayan, que no va a haber consigna, no vas a poder dejar el cochecito del niño si vienes de trabajar, el portátil, esto que se podía hacer en el Camp Nou, mañana no va a poder ser. Y una vez dentro, pues va a haber actuaciones musicales, un par de grupos muy conocidos en Cataluña, uno a la previa, otro al descanso van a actuar, fuegos artificiales antes del partido, a ver cómo lucen de día, el himno cuando salta de los equipos al canto lo va a interpretar el cor jove de l'Orfeo Català y el saque de honor sigue siendo máximo secreto. Se está creando ahí un poco de hype. Que ya
demasiado, es que como no cumpla con las expectativas va a quedar aquello como muy raro, porque se está hablando mucho de saque de honor, ¿eh?
Sí, yo me empiezo a plantear si casi era mejor no decir que va a haber saque de honor.
Claro.
Y que no decir va a haber uno, pero es súper sorpresa. Más que un nombre, ahora parece que va a ser algo más simbólico, más relacionado con la afición. Vamos a ver cómo se resuelve mañana y si va a ser de alguna forma coral o compartido y no va a ser una sola figura. Pero vaya, lo que va a estar soldado también es el palco. Habrá representación de la familia del fundador, de Gamper, también del resto de secciones profesionales del club. El diseñador de la mascota, de Cat, va a estar. Gente de la música, aparte de los que actúan, van a estar los Estopa, va a estar Bizarrap, por ejemplo, directores de medios de comunicación, obviamente gran representación política, el alcalde, ministro de Cultura, conseller de Deportes, no va a estar el presidente Salvador Illa de la Generalitat, pero muchas personalidades cerquita de Laporta, que esta noche ha estado en la cena de Navidad de la agrupación de veteranos, sí, del Barça Jugadors, y ha recalcado que el club está fuerte por muchas razones, carácter polideportivo, modelo de propiedad, es de los socios, vienen elecciones, hay que ir recordando estas cosas, y por este regreso también al estadio, del que Laporta ha destacado solo el valor emocional, también es una necesidad económica y comercial del club. Hay un tema de ingresos importante, pero con los exjugadores Laporta, escúchalo, se ha ceñido a los sentimientos y ha dicho que lo de mañana es un regreso al futuro por esa fábrica de recuerdos que es el Camp Nou.
El tornar a l'estadi, com podeu imaginar, institucionalment és un acte d'una gran envergadura. A més, també emocionalment és el més potent que hi ha, perquè és com un retorn al futur. Les l'expressió la dic perquè quan vas allà emocionalment recordes sobretot el que has viscut en aquest estadi, no?
Pues eso decía Joan Laporta, pedimos disculpas, el sonido no era el mejor del mundo, pero bueno, hablando de ese regreso del Barça al Camp Nou, que va a ser fundamental para el equipo, en todos los sentidos, en el sentido económico, en el sentido deportivo, en todos los sentidos. En lo meramente deportivo está bien Lamine Yamal, que se perdió los dos últimos partidos de la selección española, abandonó la concentración, y luego regresa Joan García, que lo va a hacer para ser titular, y Rafinha va a tener que esperar, ¿no?
Sí, mañana es baja segura la sala de máquinas entera. Frenkie de Jong sancionado, le expulsaron en Vigo antes del parón. Y Pedri, ya veremos si puede viajar a Stamford Bridge. Flick no tiene claro que lo puede llevar el martes. Rashford es duda, porque ayer y hoy ha estado con fiebre. En función de cómo se levante, va a entrar en la lista o no mañana por la mañana. Pero las novedades positivas pesan más en la convocatoria. La primera, que vuelve Rafinha. Después de dos contratiempos en la recuperación, va a ir poco a poco. Mañana Flick ha dicho que 15, 20 minutos, 10, en función del partido. Pero para él es importante, ya lo hemos ido contando, igual que Lamin o Pedri para sus planes. Joan García va a ser titular, lo ha dicho el técnico. Y Lamin está mucho mejor del pubis. Dice Flick que ha trabajado bien, con mucha disciplina con los médicos este parón, que han ido manejando bien los altibajos que conlleva este tipo de lesión y que liberarlo de jugar los dos partidos con España fue la mejor decisión. Pero lo dice Flick enterrando una vez más de cara al público el hacha de guerra, incluyendo la selección como parte de esa decisión que considera acertada.
Lamin es nuestro jugador y, por supuesto, we take care about him. Also, the national team take care about him.
Lamin es nuestro jugador y por supuesto que lo cuidamos. Y también lo hace la selección. Creo que pensando en él, que se haya quedado aquí en este parón ha sido la decisión correcta. Está trabajando mucho y está siendo muy disciplinado con esta lesión. Y gestionar todo esto es un gran paso para él. Lo está haciendo muy bien.
Bueno, está claro que esto tenían que solucionarlo entre la Federación y el Barça, porque era una historia que no tenía mucho sentido y que el único perjudicado era Lamine Yamal. Si el jugador no está bien, abandona la concentración. Si el jugador está apto para jugar, juega. Así de sencillo, no hay más. Gracias, Teje. Un abrazo.
Abrazo, Yago.
Iván Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Pues llega el Athletic Club, que hace 3.000 millones de años que no gana en el Camp Nou, llega con la baja de Iñaki. A ver cómo está Sancet. Y a ver cómo está Nico, que va a ser un partido, a ver el recibimiento que tiene.
¿Sabes cuántos años tenía Nico Williams la última vez que ganó el Athletic en el Camp Nou?
Me hago una idea porque te he oído en hora 25 con Gallego.
Un año.
Eso es.
Desde 2001 no gana el Athletic en campo del Barcelona. Son 20 derrotas y 3 empates, lo más positivo que ha sacado el Athletic, que ha viajado esta tarde a la ciudad condal con 23 jugadores, lo apuntabas, con la vuelta de Jan Sancet, que se ha perdido dos encuentros, el de Newcastle y frente al Real Oviedo, y que le vino bien este parón para, veremos, ¿no?, qué protagonismo tener mañana en el Camp Nou, pero sobre todo recuperarle de cara a un parte del calendario importante que va a tener el Athletic, después del Barça, Praga, Levante y sobre todo Real Madrid, Atlético de Madrid y PSG de manera consecutiva. Está Shelton en la convocatoria y no descartes que mañana vuelva a ser titular el chaval, como lo hizo frente al Real Oviedo. Y está Nico Williams, que su pubalgia le ha permitido trabajar con normalidad también durante estos días y apunta a ser titular. Y hoy ha hablado Valverde de cómo está el propio Nico Williams.
El otro día ya participó, vamos a ver mañana cómo llega. Es verdad que va entrenando regularmente, pues bueno, saltando algunas cuestiones en los entrenamientos, tenemos que protegerle, pero nos interesa que esté al 100% porque esos partidos que llegan son importantísimos.
Es que y a ver cómo ha recibido, Yago, porque como apuntabas, la temporada pasada en Montjuic ya fue pitado Nico Williams después de un verano movido. También lo ha sido este verano en torno a la figura de Nico Williams y el Fútbol Club Barcelona. Y veremos a ver si el Camp Nou, dentro de todo lo que nos ha contado Teje, todo lo que va a ser un día especial para la afición del Barcelona, tienen o no, de alguna forma, algo que decir a Nico Williams.
Gracias, Iván. Abrazo, hasta mañana.
Abrazo, Yago, hasta mañana.
Decía yo que esta pubalgia que están sufriendo tanto Lamine Yamal como Nico Williams les está afectando de forma muy diferente, mucho más. Lo está sufriendo el jugador del Athletic, que se ha perdido muchos más partidos y que el rendimiento no termina de ser el que se espera y se desea en Bilbao y se necesita, diría, en el conjunto vasco. Analizamos el partido de mañana. Marcos López, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Rafa Alcorta, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, compañeros.
Y Fermín Suárez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo primero, Marcos, el regreso al Camp Nou, ansiado, ¿eh?
Bueno, es un momento emocionante sin duda para el Barça, porque bueno, y para cualquier persona que se tiene que ir de su casa y que después de 2 años tienes la posibilidad de volver a tu casa, aunque esté inacabada, aunque falte colocar la mesa, aunque falte colocar el sofá en su sitio, aunque falte poner todas las cosas en donde deben estar, es un momento emocionante porque representa en realidad... Es como una experiencia única, lo contaba antes, 10 jugadores no han jugado en el Camp Nou, es una experiencia única para el entrenador, jamás, o sea, Hansi Flick lleva una temporada, prácticamente casi una temporada y media dirigiendo al Barcelona y no se ha sentado en el banquillo del Camp Nou, imagínate lo que representa también para Flick y para los jugadores, y en el fondo serán 45.000 personas, pero la sensación es de que el estadio mantiene, porque todavía lo nuevo, que es la tercera gradería y la cubierta, no están instalados, y mantiene todavía el encanto del viejo estadio, más moderno, más con más dificultades por el tema de las obras, pero será una tarde realmente especial la de mañana.
Rafa, hay que ver cómo está Nico Williams, ¿no? Y sobre todo ese recibimiento, el año pasado recibió esos pitos en Montjuïc, lo que pasa que lo de este verano yo creo que ha sido más intenso, se ha vivido de una forma diferente. No sé yo si le va a afectar mucho al jugador en el caso de que se produzca, que tú le conoces mucho mejor que yo, pero no sé qué recibimiento esperas para Nico.
Bueno, yo creo que el recibimiento al Atleti le tiene que dar exactamente igual. Y a Nico también. O sea, Nico es un jugador del Atleti, siempre ha estado en el Atleti y tiene años de contrato con el Atleti, con lo cual yo no le doy ningún valor a que le reciban de una manera o de otra. Le recibirán como siempre reciben a los equipos rivales, aplaudiendo a los suyos, que es el Barça, y punto pelota, ¿no? Yo creo que ahí no hay mucho más que rascar. Lo único que es que, bueno, que es un partido yo creo que importante, sobre todo para el Barça, que vuelven al Camp Nou, y que el Atleti tiene que intentar sacar lo máximo posible.
Fermín, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, emocionante el retorno, como apuntaba Marcos, porque es una cita especial para muchos, y el Camp Nou pues impone, y también pues acaba de suponer un estímulo también en una temporada que va cargada, que todo el mundo va un poco justo de energía. Es un envite que de entrada tiene un cartelazo. Lo que pasa es que venimos de jornada FIFA y esto ya implica cierto cansancio para los jugadores, que no van sobradísimos de efectivos porque tienen muchas bajas o están en proceso de recuperarlas, y luego también estamos ante una nueva semana europea. Por lo tanto, queda este partido entre dos equipos de muchísima energía, de gran verticalidad, de gran capacidad para gestionar el balón. Pues vienes de cansancio y afrontas otra semana que va a ser muy importante para ambos, porque el Athletic Club se tiene que meter en esa siguiente ronda. El Barça tiene que asegurar esos puestos de arriba. O sea que todo el mundo se juega mucho y no todo el mundo va sobrado de piezas.
Rafa, la última victoria del Athletic 2001, que quiero decir que es un campo que se le da mal al Athletic, va ganando de vez en cuando. Estabas tú en ese Athletic de vuelta del Real Madrid,
Sí, sí, a ver, yo creo que el local se le da mal a casi todo el mundo. O sea, no es que sea al Athletic, ¿no? Yo creo que todo el mundo es muy difícil ganarle al Barça en su campo, y máxime cuando estamos hablando de que es otra vez volver al Camp Nou, y como decíais, hay jugadores que no han jugado allí, ni Flick tampoco hasta en el banquillo de allí, con lo cual es un aliciente muy muy importante para ellos. Pero el Atleti tiene que hacer su partido, tiene que saber que es un equipo, el Barça, que ataca muy bien, pero que este año está teniendo más problemas que el año pasado en defensa. El Atleti tiene jugadores rápidos, verticales, con creatividad en el centro del campo, en caso de que esté Ollán o que esté Shelton. Con lo cual yo creo que tiene que pensar que mañana puede sacar un buen resultado.
1-2 ganó el Athletic en ese 2001, marcó Rivaldo para el Barça y Urzaiz y Ezquerro para el Athletic.
Pero también es verdad que cuanto más tiempo hace, más cerca estás de ganar.
También es verdad, ¿no?
Bueno. Se rompa la estadística, sí.
Pero es cierto que aquí el Barça en el estadio suele perder pocos partidos, y el Atleti, yo, para mí lo sorprendente es que lleve tantos años sin ganar, porque lo habitual es ganar cada 2 o 3 años, y el partido es peligroso porque tiene el componente emocional de retorno al Camp Nou. Recupera a Joan García, que eso es una garantía, sí. Es decir,
es clave.
De hecho, el Barça recupera el esqueleto, es decir, Lewandowski, recuerda que metió 3 goles contra el Celta antes del parón, y recupera al portero, recupera al 1 y al 9, que es donde se entiende el juego, como le pasa al Madrid con Courtois y con Mbappé, y para ahí vamos a ver cómo gestiona Flick la doble ausencia de Pedri y Frenkie de Jong. Y a partir de ese momento creo que el Barça tiene que aprovechar el impulso y el motor emocional del retorno al Camp Nou ante un Athletic que es evidente que tiene que acabar jugando bien, porque los equipos del Chingurri siempre acaban jugando bien a fútbol. Y vamos, y en cuanto a Nico, yo creo que se tiene que ser lo más profesional posible. Nico eligió una opción de vida y es absolutamente respetable, que es jugar.
Sí, sí, la lógica nos la sabemos y todo eso, pero que estas cosas,
bueno,
pasan.
Bueno, pero pero cuando pase ya lo contaremos, pero yo creo que antes no hay que hacer más comentario en el sentido de decir, él eligió el club de su vida, está bien ahí, desgraciadamente para el fútbol, para el Atleti, sobre todo para él, para el Atleti, para el fútbol español. El gran Nico Williams desde la Eurocopa no lo hemos podido ver por el tema de la pubalgia. Pero y no, ese es el
no lo digo como un drama, ¿eh? Quiero decir, los futbolistas cuando van a otro campo les pitan, sí, mientras no les falten el respeto y eso, todo lo que conocemos más, todos. A mí que a uno le piten porque, yo que sé, ha hecho una acción, le pasó a Lamine Yamal después de las declaraciones en el Bernabéu, y no pasa nada. Quiero decir, si no sobrepasamos esos límites, creo que está dentro de lo normal.
Es que es fundamental
no
pasar ningún límite.
Claro, claro. Rafa, ¿qué partido esperas tú? ¿Y cómo debe estar el Athletic mañana para intentar sacar algo positivo?
Bueno, el partido que espero es un partido muy, muy claro a la hora de saber cómo juega el Barça. Y el Barça, yo creo que el año pasado fue un equipo donde yo creo que hubo muy pocos equipos que fueron capaces de meterle mano a pesar de esos riesgos en defensa. Yo creo que este año le están atacando mejor los equipos. Pero también los equipos saben que el Barça sigue atacando muy bien, ¿no? Es un equipo muy vertical, mete mucha gente en el área, son capaces de jugar por dentro y por fuera, con lo cual el Atleti lo que tiene que hacer es volver a esa defensa tan acérrima que tenía el año pasado, que creo que fue una de las mejores defensas de Europa, podríamos decir, y luego sobre todo aprovechar, ¿no? Aprovechar esos espacios atrás, esa velocidad de Nico. No sé si jugará Alex Berenguer, si estará Jan Sancet para dar el último pase o para entrar de segunda línea. Bueno, tiene opciones también para hacerle daño al Barça.
Déjame que te haga una más antes de despedirte, Rafa, que sabemos que estás en una cena y te has salido para atendernos unos minutos. Pero sí. ¿Qué opciones le das a Shelton de jugar de titular mañana? Y ¿qué valor le das a que llegue este chaval y se pueda meter en la dinámica del grupo?
Bueno, yo creo que él está en la dinámica del grupo ya. Yo creo que el chico ya ha demostrado que es un jugador que tiene personalidad para jugar en Primera División y dependerá de lo que quiera Ernesto respecto al partido del Slavia de Praga, ¿no? A ver cómo está Ollán. Igual Ollán todavía no está para jugar titular mañana, pero sí para hacerlo en Champions, que es muy importante el partido de Champions para el Atleti, si se quiere meter entre el 9 y el 24. Entonces es fundamental.
Sí, el calendario del Atlético es el Barça fuera, Slavia fuera, Levante fuera y luego al Loro. Real Madrid en casa, Atlético de Madrid en casa y París Saint Germain en casa.
Sí, sí.
Es terrible, terrible al final.
No, es apasionante, pero
terrible. Joder, duro.
Sí, sí, está bien. Bueno, Rafa, ¿quién dijo miedo?
Nada, aquí ya sabéis que esa palabra no existe. Entonces nos enfrentaremos a lo que sea, lo que se nos ponga adelante, y el equipo va a dar la cara, y eso no tenemos ninguna duda, ninguno de las personas que creemos en esta Atleti.
Cuando pasen estos 6 partidos hacemos balance. Gracias, Rafa, cuídate.
Hablamos
un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos, compañeros.
Fermín, Marcos, aguantadme 3 minutitos y vuelvo con vosotros, que hay mucho más de lo que hablar de este partido de mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.